Bueno, vamos a hablar de infecciones urinarias, las nuevas recomendaciones frente a las actuales controversias en infección urinaria, del consenso, la aparición de las guías de práctica clínica del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica y de la Academia Americana de Pediatría. Apoyadas en revisiones sistemáticas con altos niveles de evidencia, introdujeron nuevos conceptos en el diagnóstico y tratamiento de los episodios de infección urinaria en niños. Algunos de estos diferían con las recomendaciones presentadas por nuestro comité, publicadas en Nefrología Pediátrica, que son las ediciones del 2003 y del 2008, sobre todo en el uso de los métodos de diagnóstico por imágenes. Frente a esta diversidad de opiniones, las controversias surgidas y toda la nueva evidencia disponible, se consensuaron las siguientes recomendaciones con el objetivo general de mejorar la detección y el pronóstico de la patología estructural y funcional de la vía urinaria que condiciona el daño renal definitivo a través de su manifestación más frecuente, que es la infección urinaria. Para ello se revisaron los conceptos de diagnóstico y tratamiento de infección urinaria a la luz de las publicaciones extranjeras y la experiencia de expertos locales a fin de exponer los nuevos lineamientos adecuados a la situación actual de nuestro país. Es muy importante comprender que estas recomendaciones son generales, que pueden ser modificadas en un caso en particular por el profesional idóneo que evalúe al niño y posiblemente que estarán sujetas a nuevas modificaciones a la luz de un mayor entendimiento de la evolución y del daño renal que pretendemos evitar o minimizar y del desarrollo y accesibilidad a mejores opciones profesionales y materiales para el diagnóstico por imágenes en todos los puntos del país. Con respecto a la metodología, los miembros del Comité de Nefrología realizaron una búsqueda exhaustiva de información mediante los buscadores más utilizados, que son el PubMed y el ELISA, y llevaron a cabo el análisis crítico según su nivel de evidencia. Luego se presentó para su discusión y consenso en dos reuniones en el Comité Ampliado de todo el país, en forma presencial y a distancia, vía Illuminate, junto con miembros representantes de los Comités de Imágenes e Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría y el capítulo de Uropediatría de la Sociedad Argentina de Urología, a fin de contar con la opinión de expertos locales. Se reevaluaron sobre todos los algoritmos de diagnóstico y tratamiento de infección urinaria. Evaluación diagnóstica por imágenes. Los principales objetivos de los estudios con imágenes en la infección urinaria son los siguientes: detectar a los pacientes que presenten anomalías estructurales del tracto urinario y o reflujo vesicoureteral, hasta ese momento silentes. La identificación de estas anomalías permite tomar medidas preventivas que eviten nuevas infecciones urinarias y de esta manera reducir el riesgo de desarrollar un daño renal adquirido por escaras pielonefríticas o agravar un daño preexistente. Detectar el daño renal congénito o adquirido. El congénito se debe a displasia y/o hipoplasia renal y frecuentemente está asociado a anomalías graves de la vía urinaria. Este grupo de pacientes son en su mayoría varones con reflujo vesicourateral masivo bilateral y son los que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. El desarrollo de pielonefritis aguda en estos pacientes puede agravar el daño parenquimatoso preexistente. El daño renal congénito y/o adquirido puede tener consecuencias tales como hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y complicaciones del embarazo. 1. La ecografía renal y vesical, la cistouretrografía miccional y el centellograma renal con tecnecio 99 marcado con ácido dimercalto succínico con tecnecio 99 constituyen los métodos de imágenes centrales en la evaluación de un niño con infección urinaria. El uso sistemático de la ecografía en el control del embarazo puso en evidencia que el reflujo vesicourethral asociado a daño renal y enfermedad renal crónica es el que se presenta principalmente en varones de alto grado, por lo general es bilateral y está asociado a displasia renal, daño congénito no prevenible. B. La probabilidad de desarrollar un daño renal en los pacientes con reflujo vesicourethral varía según su grado. Los reflujos de bajo grado raramente producen daño y esto es mucho más frecuente en los de mayor grado. El daño no depende del reflujo vesicourethral en sí, sino de la infección urinaria a la que favorecen. La cistouretrografía y los estudios de medicina nuclear utilizan una considerable dosis de radiación. La cistouretrografía equivale a 25 a 160 radiografías de tórax y el DMSA a 50. Todo esto llevó a controversias sobre cuál sería la estrategia diagnóstica de imágenes más efectiva en niños con infección urinaria y a cambios en los algoritmos de estudio. A todo paciente en un primer episodio de infección urinaria se le realizará una ecografía renal y vesical pre y postmiccional en el caso en que controle esfínteres, independientemente del sexo, la edad y el tipo de infección urinaria, alta o baja, aún a aquellos con ecografía prenatal normal. La fundamentación. La ecografía es un método no invasivo que no conlleva dosis de radiación y que, realizada por un operador entrenado, preferentemente pediátrico o con experiencia en niños, brinda información muy valiosa. Ante dudas con respecto a ella o no habiendo un operador entrenado, debería ser realizada nuevamente por otro profesional de una red local o de un centro de mayor complejidad. Por lo tanto, es fundamental para el pediatra contar con una ecografía renal o confiable, es decir, con las características que se mencionarán antes de continuar con otros estudios. Con respecto a las características que deben poder evaluarse en una ecografía son la posición lumbar o ectópica pelviana, fecha normal en herradura, etcétera, número, tamaño, es fundamental consignar los tamaños renales que deben medirse cuidadosamente por la espalda, ya que en los niños, por su poco espesor corporal, la ventana visible por el ecógrafo es más amplia y además la posición prona permite sostenerlos con más facilidad. En corte longitudinal y transversal, percentilando su longitud en función de la talla del paciente, se debe recordar la baja talla en los niños con enfermedad renal crónica. Una diferencia de tamaño renal mayor de 1 centímetro se considera significativa y cambia el algoritmo de estudio de un niño con infección urinaria. La ecoestructura del parénquima siempre se compara con la ecogenicidad del hígado o del bazo. Hasta los 6 meses de vida, la corteza renal es similar a o sea, hiperecogénica con marcada hipoecogenicidad de las pirámides medulares y seno renal, que los operadores poco entrenados pueden confundir con hidronefrosis. Luego comienza a hacerse hipoecoica con pirámides que estarán menos marcadas, incluso con un refuerzo del seno renal a medida que aumenta la grasa que lo rodea, que es una elipse hiperecogénica en el centro del riñón. La relación y diferenciación córtico-medular debe estar conservada, ya que su desaparición sugiere patología. El espesor parenquimatoso debe ser de 10 milímetros aproximadamente o hasta 15 a 16 milímetros en los adolescentes. La presencia o no de ectasia o dilataciones en la pelvis, cálices, si existieran, deben medirse por su diámetro ante lo posterior. La presencia o no de ureteres visibles, ¿en qué porción? El sistema excretor, como cálices, pélvises y uréteres, no debe verse en condiciones normales. Las características de la vejiga, si está llena, es sinónimo también de planificada, vejiga represionada, o por el contrario, si está vacía, si su pared es lisa o diverticulada con un espesor normal, medido en la parte posterior de 4 a 5 milímetros, si su contenido es anecoico o ecogénico, si hay presencia de uretocele y si existe o no un residuo postmiccional. Con ecografía renal confiable significa que sea realizada por un operador experimentado que informe el tamaño renal, la ecogenicidad, relación córtico-medular, espesor cortical, vía urinaria, características de la vejiga, como las paredes, el contenido y la presencia de residuo. La sensibilidad y especificidad de la ecografía para detectar el reflujo vesico-ureteral es baja y solo permite inferir su presencia indirectamente. Un estudio de cohorte prospectivo concluyó que la sensibilidad y especificidad de la ecografía para diagnosticar reflujo vesico-ureteral es del 40 a 76% respectivamente, con un valor predictivo positivo de solo el 32%. La dilatación del tracto urinario se observa en el 22% de los casos de reflujo vesico-ureteral de grado 3 y 5 y hasta en el 67-86% cuando se detectan otras anormalidades como hipodisplasia renal, engrosamiento de la pared vesical o de la pelvis, entre otros. En un estudio de 255 niños con infección urinaria, el 13%, o sea, 33 niños, presentaron una dilatación de la pelvis renal de leve a moderada en ecografía, lo que sugería la presencia de reflujo vesico-ureteral. Sin embargo, solo 9 demostraron reflujo vesico-ureteral y 36 niños con reflujo vesico-ureteral tuvieron una ecografía normal. La sensibilidad de la ecografía para la detección de escaras focales también es baja. Los signos sugestivos son el adelgazamiento focal de la corteza renal con o sin indentación del contorno renal en pacientes con displasia y o hipoplasia renal. La ecografía muestra riñones hiperecogénicos sin diferenciación córtico-medular y generalmente de menor tamaño, y en el contexto de infección urinaria, la detección de riñones displásicos hace obligatoria la búsqueda de reflujo vesico-ureteral, ya que con mucha frecuencia están asociados a reflujo vesico-ureteral de alto grado. Es probable que un paciente con controles ecográficos prenatales normales tenga una ecografía post-infección urinaria normal. Sin embargo, incluso en nuestro país, no todos los embarcos tienen 3 ecografías de control y aún se han realizado a veces, no se observan correctamente los riñones o no se miden o el informe nada dice de ellos. Por lo tanto, creemos que todo paciente con infección urinaria debe realizarse una ecografía renal y vesical, aunque aparentemente tenga este resultado prenatal normal. Tercero, en el primer episodio de infección urinaria con buena respuesta al tratamiento y ecografía renal y vesical confiable normal, se realizarán cistouretrografía solo a los niños menores de 1 año. Si la cistouretrografía es normal, no se deberían indicar estudios adicionales. Si tiene reflujo vesico-ureteral, se realizará centellograma renal con centellograma con tecnecio 99 de MSA. En los niños de 1 año mayores no se deben realizar los últimos estudios mencionados. En la fundamentación es que se redujo la edad de la indicación de la cistouretrografía a los menores de 1 año. Si bien es discutible, se consideró que los menores de un año eran pacientes más vulnerables a desarrollar escaras pielonefríticas. El diagnóstico en este grupo etario es más difícil y a menudo tardío, ya que por la extensión y disponibilidad de métodos diagnósticos en nuestro país, a veces los pacientes no pueden acceder a ser estudiados, por lo que se pierde la posibilidad de detectar reflujo vesico-ureteral de alto grado en un grupo de riesgo y, lo que es más importante aún, llegan a los centros de alta complejidad pacientes con reiterados episodios de infección urinaria no estudiados y con daño irreversible. Tenemos el cuadro número 1 que dice el algoritmo de estudio de un paciente con un primer episodio de infección urinaria. Tenemos un primer episodio de infección urinaria con ecografía normal y vesical normal confiable. En mayor de un año no hay que hacer más estudios y en menor de un año sí hay que hacer estudios, una cistouretrografía urinaria y un ácido dimercalto succínico. 4. Pacientes con infección urinaria recurrente y o atípica con ecografía renal y vesical confiable normal, se debe realizar cistouretrografía al mes del episodio y centellograma renal con DMSA a los 6 meses en los menores de un año. En los de un año o mayores solo se realizará centellograma renal con ácido dimercalto succínico o DMSA si es normal. No se realizarán estudios adicionales y si es patológica se indicará cistouretrografía. La fundamentación. Los pacientes con infección urinaria recurrente, presenten o no reflujo vesico-ureteral, tienen riesgo de desarrollar daño renal. Por este motivo, el centellograma se les debe realizar a todos. Buscaremos el reflujo vesico-ureteral en el menor de un año sistemáticamente y en el de un año o mayor que muestre centellograma patológico. El cuadro 2 me dice algoritmo de estudio de un paciente con infección urinaria atípica o recurrente. Entonces, le hacemos una ecografía renal y vesical y si tiene todo normal y tiene más de un año, se le hace un ácido dimercalto succínico, que es el DMSA. Y pues, si puede ser normal, está todo bien, digamos, y si es anormal, ahí se pasa la cistouretrografía. Si tenemos una infección urinaria atípica o recurrente con ecografía renal vesical normal, pero tiene menos de un año, se le hacen los estudios, se le hace cistouretrografía y se le hace dimercalto succínico. 5. El paciente con insuficiencia urinaria con ecografía renal patológica deberá ser referido al especialista para que evalúe la secuencia de estudios acorde a la patología hallada. No hay que olvidar que es interpretación conjunta de los resultados de los distintos métodos de imágenes la que aporta la información apropiada para un manejo óptimo. Esta interpretación no puede estar desvinculada de la evaluación clínica y de los resultados de laboratorio de los pacientes. Es fundamental la intercomunicación entre pediatras clínicos, nefrólogos, urólogos y radiólogos. Con respecto a la quimioprofilaxis en la infección urinaria, la quimioprofilaxis es otro de los aspectos más controvertidos en el contexto de niños que han presentado episodios de infecciones urinarias. Existen estudios publicados que muestran una disminución del riesgo total de padecer un episodio febril con infección urinaria de un 6% y estudios que no muestran diferencias significativas entre grupos tratados con y sin profilaxis. El motivo de esta situación se debe a múltiples factores en relación con la evidencia publicada, que incluyen los siguientes. A. Los trabajos publicados al respecto son muchos y variados, pero con diferente diseño. B. Las edades de los pacientes involucrados no son comparables. C. El periodo de seguimiento del estudio puede ser breve. D. Los pacientes pueden tener o no uropatías y en caso de reflujo vesicoureteral, su gravedad es variable y a menudo no se incluye en los grados máximos. Y es claro el hecho de que la posibilidad de emergencia de bacterias multiresistentes en pacientes que reciben antibiótico-terapia prolongada. Esto genera que haya falta de evidencia consistente que sostenga el uso de quimioprofilaxis en infección urinaria. La quimioprofilaxis está indicada luego de la primera infección urinaria en menores de un año hasta que los estudios correspondientes hayan concluido. Existe acuerdo en este sentido, dado que es deseable evitar las recurrencias de infección urinaria en este grupo de edad, en particular que es el que tiene mayor morbilidad y riesgo de recurrencias. 2. La quimioprofilaxis está indicada en menores de un año con antecedentes de infección urinaria febril con reflujo vesicourinario de cualquier grado. Esta recomendación se deduce también de lo anteriormente dicho. La bibliografía muestra lo anteriormente dicho. La bibliografía muestra luego cierta contundencia en cuanto a que los reflujos vesicoureterales de grado 1 y 2 son de menos riesgo, por lo cual la duración de la quimioprofilaxis en estos dos grandes podría ser más limitada, dependiendo de otros factores tales como presencia o no de escaras pielonefríticas, comorbilidades y recurrencias de infección urinaria. La duración será más extendida en caso de reflujo vesicoureteral de grados mayores de 3 y se evaluarán también recurrencias y escaras. Algunos trabajos muestran que el reflujo vesicoureteral se asoció con un riesgo significativamente mayor de recurrencias y que en ellas la quimioprofilaxis ofreció ventajas también significativas. Por este motivo se lo asume como de mayor riesgo y se propone actuar en tal sentido. 3. La quimioprofilaxis está indicada en mayores de un año con antecedentes de infección urinaria febril con reflujo vesicoureteral mayor de grado 3. Estas recomendaciones se basan en que habiendo superado el periodo de mayor riesgo, los trabajos publicados sobre quimioprofilaxis en niños sin reflujo vesicoureteral o en aquellos con reflujo vesicoureteral de grado menor no han logrado demostrar una eficacia estadísticamente significativa a favor de su uso. Lo contrario ocurre en los reflujos vesicoureterales de mayor grado que, como se mencionó anteriormente, parecen requerir de un periodo más prolongado de quimioprofilaxis con la evaluación periódica de su evolución. 4. La quimioprofilaxis está recomendada para niños con disfunción vesical e intestinal y reflujo vesico-ureteral mientras está siendo tratada. Es bien conocido y está debidamente documentado el impacto negativo que generan las disfunciones vesical e intestinal en el riesgo de recurrencia de infección urinaria. Y esto puede ser más relevante en pacientes con reflujo vesico-ureteral. Estos aspectos se analizarán con más detalle en otro apartado Pero se recomienda mantener la quimioprofilaxis en pacientes con alteración del vaciamiento y reflujo vesicoureteral mientras la disfunción está siendo tratada. Se recomienda la profilaxis antibiótica en situaciones tales como vejiga neurogénico o cateterismo intermitente. Si presenta reflujo vesicoureteral grado 3, 4, 5, sin reflujo se desaconseja. 5. A los pacientes que poseen escaras pielonefríticas se les recomienda quimioprofilaxis dependiente del grado de reflujo vesicoureteral que posean. Este grupo de pacientes ya ha presentado secuelas renales de sus pielonefritis, por lo cual es conveniente mantenerlos en quimioprofilaxis para evitar el desarrollo de nuevas escaras. Una vez transcurrido un tiempo de seguimiento de al menos un año sin nueva pielonefritis, se podrá considerar su suspensión, especialmente en casos de grados menores de 1 a 3 de reflujo vesicoureteral. Este enunciado no hace sino sostener lo dicho en los apartados previos, con el agravante de que este grupo de niños el daño ya ha ocurrido, por lo cual es un grupo que requiere seguimiento nefrológico especializado. Las infecciones urinarias recurrentes con vía urinaria normal pueden beneficiarse con quimioprofilaxis independientemente de la edad. La recurrencia de infecciones urinarias febriles pueden darse en situaciones de niños con vía urinaria normal, como la recurrencia de pielonefritis puede también generar daño renal cicatrizal. Se considera conveniente su prevención mediante quimioprofilaxis. Si se identificaran disfunciones vesical e intestinal como factores agravantes de esta situación, podría limitarse la duración de la quimioprofilaxis hasta el momento de que los disturbios de vaciamiento hayan sido resueltos. 7. Es aconsejable dejar en quimioprofilaxis a los pacientes menores de un año con reflujo vesicoureteral diagnosticados por screening. Existe acuerdo, como ya se ha mencionado, en que el grupo de mayor riesgo de daño renal es el de los niños menores de un año. A este grupo de niños a los que se les ha identificado el reflujo vesicoureteral en el contexto de estudios de screening, como la hidronefrosis antenatal, es recomendable dejarlo en quimioprofilaxis, dada la mayor morbilidad de las infecciones urinarias en este grupo. Su duración estará en relación con el grado de reflujo vesicoureteral, presencia o no de infecciones urinarias, escaras renales, hipoplasia asociada a reflujo vesicoureteral, por lo que este análisis será luego de manejo especializado. 8. Antibiótico utilizado para la profilaxis en el periodo neonatal hasta los 2 meses, que serían cefalexina 30 miligramos kilo día en una dosis diaria. No debería utilizarse fuera de este periodo para evitar la emergencia de cepas resistentes. Desde los 3 meses se recomienda nitrofurantoína, que son 2 miligramos kilo día en una dosis diaria, de preferencia por la noche. También puede usarse trimetoprima sulfametoxazol de 2 a 3 miligramos por kilo por día a una dosis diaria. Grado de recomendación A. Los efectos adversos asociados al uso de nitrofurantoína son síntomas gastrointestinales y se constituyen como un factor importante para la falta de adherencia al tratamiento por tiempo prolongado. Es importante analizar este antibiótico, que se concentra fundamentalmente en el parénquima renal y que no debería ser usado para tratar episodios febriles, ya que no alcanzan concentraciones plasmáticas sistémicas útiles con menor desarrollo de resistencia. Con trimetoprima sulfametoxazol, los efectos adversos son complicaciones hematológicas, hepatotoxicidad y rash cutáneo. No se recomienda la alternancia automática de estos antibióticos si el paciente tiene buena evolución y no presenta efectos adversos, ya que podría favorecer el desarrollo de resistencia. 9. El tiempo de duración de la profilaxis antibiótica es variable y depende de lo siguiente. En el caso del lactante con infección urinaria, la profilaxis debe mantenerse hasta la realización de la cistouretrografía. Si fuera normal, se debe suspender la quimioprofilaxis luego de 72 horas. En casos de infección urinaria recurrente, con estudios radiológicos normales, se indicará quimioprofilaxis por 3 meses si no se constatan nuevos episodios de infección del tracto urinario, grado de recomendación C. Los niños con reflujo vesicoureteral de grado 4 y 5 deben recibir profilaxis al menos durante 1 año. Estos pacientes se benefician con la profilaxis antibiótica porque disminuye en forma significativa la recurrencia de ITU. Algunos expertos recomiendan la profilaxis durante más tiempo, dependiendo de la corrección o de la evolución favorable. Otras recomendaciones son tratar la constipación y disfunción miccional, ingerir líquidos adecuadamente, evitar la retención de orina por tiempos prolongados. Como tratamiento complementario se puede indicar jugo de arándano, que inhibe la adherencia de las bacterias al uroepitelio y se ha utilizado para prevenir las infecciones urinarias recurrentes en mujeres adultas. Estos agentes parecerían tener efectos similares en los niños. La circuncisión disminuiría el riesgo de infección urinaria solo en aquellos varones con alto riesgo de ITU, como los que presentan el reflujo vesicoureteral de alto grado. En el tratamiento de la infección urinaria, el objetivo del tratamiento será controlar la infección aguda, evitar las complicaciones y prevenir el daño renal. El tratamiento debe ser instaurado en forma precoz en un paciente con cuadro clínico compatible, sedimento urinario con signos de respuesta inflamatoria y una vez tomada la muestra para el urocultivo. Aproximadamente el 15% de los niños que hayan padecido un primer episodio de infección urinaria desarrollarán entre 5 y 24 meses más tarde una escala renal aquellos con reflujo vesicoureteral. Serán los que se encuentren en mayor riesgo de desarrollar una pielonefritis aguda y una cicatriz renal permanente. En ensayos clínicos y experimentales, el retraso en la instauración del tratamiento apropiado por 48 horas en caso de pielonefritis produce un 50% más de riesgo de cicatrices. 2. La elección del tratamiento debe basarse en la edad del paciente, en el estado general, en los patrones locales de sensibilidad antimicrobiana y se adecuará a las pruebas de sensibilidad antibiótica. A los gérmenes aislados serán hospitalizados los lactantes menores de 3 meses y los niños de cualquier edad que impresionen sépticos. En el recién nacido se deberá indicar la internación y el inicio del tratamiento con asociación de ampicilina-magentamicina. También podrá usarse la combinación de una cefalosporina de tercera generación y ampicilina, y en este grupo etario se considera necesario realizar un cultivo a las 48 a 72 horas de haberse iniciado el tratamiento a fin de documentar su negativización. La duración aproximada del tratamiento es entre 14 y 21 días, de acuerdo con el germen hallado. También se hospitalizarán los niños de cualquier edad que impresionen sépticos y los lactantes menores de 3 meses, a los que se tomarán cultivos a fin de descartar sepsis y se les iniciará un tratamiento antibiótico con cefalosporinas de tercera generación. Se utilizará la vía endovenosa también en aquellos niños que presenten mala tolerancia oral y en quienes no se puede asegurar el cumplimiento de la medicación por vía oral. El tratamiento parenteral se mantendrá por lo menos por 72 horas y con hemocultivos negativos, ausencia de anormalidades en la ecografía renal y de vías urinarias, que esté afebril, con buena evolución clínica y se podrá continuar por vía oral en todas las edades. 3. Frente a un paciente con infección urinaria, se debe recordar que tanto la vía oral como la intravenosa son igualmente eficaces. Sin embargo, hay algunas situaciones clínicas en las cuales es recomendable la vía intravenosa. Ya comentado con el punto anterior, se sintetiza de la siguiente manera. Recién nacidos, lactantes de hasta 3 meses con mayor riesgo de bacteriemia, niños de cualquier edad que impresionen sépticos, niños con mala tolerancia oral en quienes no se puede asegurar el cumplimiento de la medicación. Se debe recordar que en aquellas situaciones que requieran tratamiento por vía parenteral, pero el uso de la vía intravenosa sea dificultoso, puede ser una buena alternativa el uso de antibióticos por vía intramuscular con buena absorción, por ejemplo, la ceftriaxona. 4. Los antibióticos de elección para el inicio del tratamiento empírico son, en el recién nacido, la asociación de ampicilina más gentamicina o cefalosporina de tercera generación y ampicilina. Los niños de cualquier edad impresionan sépticos y los lactantes menores de 3 meses deben iniciar el tratamiento antibiótico con cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima por vía intravenosa. Entonces tenemos una concentración de ceftriaxona 75-100 miligramos kilo día en intervalos de 2 a 24. Cefotaxima de 100 a 150 miligramos kilo día, intervalo de 8 horas. Gentamicina 5 a 7 miligramos kilo día en intervalo de 8 a 12. Y amikacina en 15 miligramos kilo día en un intervalo de 12. 5. El tratamiento oral de infecciones urinarias en niños que no impresionan sépticos y con buena tolerancia incluyen las cefalosporinas de primera generación, amoxicilina más clavulánico o trimetoprima sulfametoxazol. En la cefalexina, bueno, la dosis es de 50 a 100 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas. El cefadroxilo 30 miligramos kilo día cada 12. Trimetoprima sulfa 6 a 12 miligramos por día con un intervalo de 12. El amoxiclavulánico 40 miligramos kilo día en 8 horas. Cefixima 8 miligramos kilo día en intervalo de 24. Ciprofloxacina es de 20 a 30 miligramos kilo día en un intervalo de 12. Es fundamental a fin de indicar el tratamiento empírico conocer los patrones locales de sensibilidad antibiótica de Escherichia coli. Se debe recordar lo siguiente. Primero, restringir el uso de antibióticos de mayor espectro, por ejemplo, fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera generación por vía oral, para el caso de aislamiento en el urocultivo de gérmenes resistentes a múltiples drogas o en caso de infección urinaria complicada. La nitrofurantoína es un agente que logra buenas concentraciones en la vía urinaria, pero no en la sangre, por lo cual se debe recordar que es preferible evitarla en las infecciones urinarias febriles, dado que las concentraciones plasmáticas logradas por este agente podrían ser insuficientes para tratar una pielonefritis o una urosepsis. Frente a un niño que recibe profilaxis antibiótica y desarrolla un nuevo episodio de infección urinaria, este deberá tratarse con un antibiótico diferente al que está recibiendo. No sería recomendable utilizar el mismo antibiótico que recibiría en una dosis mayor. El laboratorio de bacteriología de su hospital debería monitorear permanentemente la sensibilidad antibiótica de los gérmenes aislados y alertar sobre cambios en los patrones de sensibilidad antibiótica de las Escherichia coli aisladas, y no es necesario que se repita un urocultivo luego de que un paciente ha finalizado el tratamiento de la infección urinaria si se encuentra asintomático. 6. El curso total del tratamiento antibiótico debe ser entre 7 a 14 días. El tiempo mínimo debe ser de 7 días para prevenir el daño renal. No hay evidencia que muestre el beneficio de tratar 7 versus 10 versus 14 días. Los resultados de tratamientos de corta duración, que serían de 1 a 3 días, son inferiores a los cursos de 7 a 14 días. Se recomiendan 7 días para infección urinaria baja y 10 a 14 días para infección urinaria alta según el germen. 7. La bacteriuria asintomática es un proceso benigno que no favorece la aparición de cicatrices pielonefríticas aún en presencia de reflujo vesicoureteral, por lo que no debe ser tratada con antibióticos. El tratamiento antibiótico puede seleccionar gérmenes más virulentos y además podría resultar beneficiosa la colonización del tracto genitourinario por organismos poco dañinos para proteger de la infección por gérmenes más virulentos al competir por nutrientes o receptores, por la protección inmunológica, la respuesta inflamatoria u otros mecanismos. Solo algunas situaciones especiales deben recibir tratamiento por considerarse grupos de riesgo, que son mujeres embarazadas antes de procedimientos quirúrgicos en la vía urinaria, receptores de trasplante renal que están dentro de los primeros 6 días posteriores al trasplante, mujeres con bacteriuria adquirida por catéter o sonda crónica pero que ya fue removida, cambios respecto a las recomendaciones del 2008. Bueno, acá tenemos dos algoritmos. El algoritmo del 2008 decía que ante un primer episodio de infección urinaria con ecografía renal y vesical normal, dependía si tenía menos de 2 años, se le hacía una cistouretografía más un DMSA. Si era menor de 2 años, y si era mayor de 2 años y tenía eco y eco renal normal y ecografía vesical normal y más de 2 años, solamente se le hacía el DMSA. Ahora, en el 2013 cambió, porque dice que un primer episodio de infección urinaria con ecografía renal y vesical normal, ya si tiene menos de un año, se le hace una cistouretografía. Si sale normal, bien, se sigue su tratamiento ambulatorio. Y si en la cistouretografía sale reflujo vesicoureteral, es normal. Si es mayor a 1 año, no se hacen más estudios. Bueno, entonces, cambios respecto a las recomendaciones. No se hace más histerectomía en pacientes de un año o mayores con infección urinaria no complicada, con buena evolución y ecografía renal y de vías urinarias confiable normal, ya que si no reiteran los episodios, la posibilidad de daño es baja. En caso de que los reiteraran, se realizará un DMSA con tecnecio 99. No se pide más DMSA que en el paciente menor de un año si tuvo infección urinaria no complicada, con buena evolución, no tiene reflujo, no tiene infección urinaria recurrente, ya que es poco probable la posibilidad de cicatrices. No se piden más urocultivos en pacientes con buena evolución de infección urinaria no complicada ni intra ni post tratamiento. No se piden urocultivos de control en pacientes asintomáticos. Disminuye el uso de quimioprofilaxis, dado que los pacientes de un año o mayores sin infección urinaria recurrentes y con ecografía renal normal no la requieren. Impacto del nuevo esquema. Disminuyen el número de urocultivos, disminuye la quimioprofilaxis en pacientes de un año o mayores con infección urinaria con reflujo vesicoureteral de grado 1 y 2, disminuye la invasividad y la irradiación porque restringe las indicaciones de histerectomía y DMSA. Y bueno, pasamos al apéndice en la página 9, que bueno, dice las definiciones básicas que todos tenemos que saber. Primero, que la infección urinaria es la presencia de bacterias en la orina acompañada de reacción inflamatoria con sintomatología clínica. La bacteriuria significativa es un recuento de colonias mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en orinas recién emitidas, mayor de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en muestras por cateterismo vesical y cualquier recuento de colonias en muestras obtenidas por punción suprapúbica. En el caso de bajo recuento de bacterias monomicrobiano con seguimiento con más de 5 leucocitos por campo, clínica y factores de riesgo, se debe repetir la muestra y no descartar infección urinaria. En la bacteriuria asintomática se muestran dos muestras sucesivas de orina con más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y sedimento normal en pacientes asintomáticos con ausencia de dolor miccional, sin cambios en el color y olor de la orina recién emitida, ni aparición de incontinencia o disfunción vesical. En la infección urinaria recurrente se hace presencia de dos o más episodios en 6 meses o cuatro en un año. Las recurrencias pueden ser las siguientes: pueden ser por recaída o por reinfección. Por recaída es cuando se refiere a la recurrencia de bacteriuria en el mismo microorganismo que estuvo presente antes de que el tratamiento fuera iniciado, y esto se debe a la persistencia del germen en el tracto urinario. Y por reinfección es una recurrencia de bacteriuria con otro microorganismo diferente de la infección original. Es una nueva infección, podría deberse al mismo germen por su persistencia en la vagina o en las heces, lo que puede dar confusión con recaída. En la infección urinaria atípica hay un paciente con compromiso del estado general, septicemia, infección urinaria de mala evolución, o sea, falta de respuesta dentro de las 48 horas de utilizar el antibiótico adecuado, la masa abdominal o vesical palpable, un germen diferente de Escherichia coli, alteración de la función renal, clínica de infección urinaria, factores de riesgo de lesión renal aguda, duración de la enfermedad febril antes de la antibiótico terapia, intensidad de la fiebre mayor a 39 grados, existencia de reflujo vesicourateral mayor o igual a grado 3. Se debe diferenciar de infección urinaria alta o pielonefritis de la infección urinaria baja o cistitis. Tienen diferente abordaje diagnóstico, terapéutico o de seguimiento a largo plazo. Las manifestaciones clínicas en casos menos claros son un puntaje de localización de infección urinaria alta con temperatura mayor a 38 grados, glóbulos blancos mayor a 10.000 por milímetros cúbicos con neutrófilos de 65%, una eritrosedimentación mayor a 25 mililitros, proteína C reactiva PCR mayor a 20 miligramos por decilitro, cilindros leucocitarios, densidad urinaria menor a 1015. En la tabla 1 tenemos signos y síntomas de mayor a menor frecuencia, que son los menores de 2 meses, sepsis, hipo o hipertermia, letargo, irritabilidad, vómitos, dificultad para alimentarse, falta de progresión del peso, ictericia y diarrea. Los signos y síntomas de 2 meses a 2 años de mayor a menor frecuencia son los preverbales, que tiene fiebre, dolor abdominal, vómitos, dificultad para alimentarse, mal progreso del peso, letargia e irritabilidad. Y en los menores de 2 meses a 2 años tenemos los verbales, que son la poliquiuria, la disuria, los cambios en la continencia, la micción disfuncional, el dolor abdominal, la fiebre y los vómitos, más la orina turbia y la hematuria. Con respecto al dolor lumbar, es un síntoma cardinal, es la fiebre. A menor edad, el cuadro es más generalizado. En menores de 3 meses, es la causa más frecuente de síndrome febril sin foco aparente. Se debe evaluar la intensidad de la infección, si es un episodio aislado o recurrente. En el recurrente puede ser menos sintomático y si hay factores asociados como alteraciones anatómicas y funcionales. Con respecto a los factores de riesgo de infección urinaria asociados a cuadros graves subyacentes, tenemos anomalías del tracto urinario como reflujo, dilataciones y obstrucciones, bajo flujo de orina, historia que sugiera o confirme una infección urinaria previa, fiebre recurrente o de origen desconocido, anormalidades en la ecografía prenatal, historia familiar de reflujo o enfermedad renal, constipación, instrumentación de la vía urinaria, disfunción vesical, masa abdominal, evidencia de lesión espinal, alteraciones en el crecimiento, hipertensión arterial, vejiga neurogénica o agrandada e inmunosuprimidos. Los signos y síntomas de infección urinaria varían de acuerdo con la edad del paciente. En niños más pequeños, síntomas más inespecíficos. A medida que el paciente crece y aparecen síntomas urinarios bajos, como dolor lumbar y abdominal, es importante. La presencia de síntomas bajos no siempre excluye la pielonefritis. Las formas de presentación son neonato, bueno, ya vimos la tabla 1, que dice, bueno, lactante, que decía fiebre sin foco, en el 11% de los lactantes febriles, orina con mal olor, deshidratación, alteración en la acidificación con acidosis metabólica, acidosis tubular distal tipo 1 en pielonefritis o tipo 4 en pacientes con uropatías obstructivas. Y en otros, véase la tabla 1 con dos características. Las escolares, alteración del estado general, escalofríos, vómitos, fiebre, dolor abdominal, lumbar y en los flancos. Disuria, poliquiuria, enuresis, incontinencia, aproximadamente el 20% con hematuria macroscópica. Adolescentes con poliquiuria, escalofrío, fiebre, dolor abdominal, lumbar y en los flancos, y disuria con orina maloliente. Muy bien, el diagnóstico se basa en la sospecha clínica junto con el análisis completo de orina y sedimento y la certificación por urocultivo. Análisis de orina incluye tiras reactivas más sedimento. Se debe tener en cuenta lo siguiente: el pH alcalino sugiere la presencia de Proteus, Corynebacterium urealiticum. El pH menor a 5,5 dificulta el crecimiento bacteriano, que es el ácido acetilsalicílico y vitamina C. La densidad menor de 1010 provoca lisis bacteriana y, por lo tanto, disminuye el recuento de colonias. La leucocituria mayor de 5 por campo es sospechosa de infección urinaria y mayor de 10 por campo es compatible con infección urinaria. Los cilindros leucocitarios son patognomónicos. Muy bien, nos quedamos en la página número 11. Los quiero a todos. Que tengan un buen día. Gracias por todo. Escucharme y bancarme. Bendiciones.